En esta mañana quería hacerte una pregunta. ¿Eres cristiano o profesante? Y quería verlo a través de una lectura en el Evangelio de Mateo, capítulo 21 y versículo 28. Evangelio de Mateo, capítulo 21 y versículo 28. Y dice la palabra del Señor: ¿Pero qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: Sí, señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: El primero. Jesús les dijo: De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Así que vemos aquí al Señor en el templo con los principales sacerdotes, con los ancianos del pueblo, y les refiere esta parábola. Les refiere la parábola de este hombre y sus dos hijos. Este hombre que necesitaba que fueran a trabajar a su viña. Y se dirige al primero de ellos. Le dice: Ve hoy a trabajar en mi viña. Pero el hijo le dice que no. Así que el hombre se acerca al segundo hijo y le pide lo mismo. Le pide que vaya a trabajar a su viña. Y el hijo, queriendo satisfacer al padre, le dice que sí, que va. Ahora, ¿qué sucede? Paradójicamente, sucede al contrario de lo que han dicho. Que el primero de los dos hijos se arrepiente y va a trabajar a la viña de su padre. Mientras que el segundo, en un principio, ha quedado bien delante de él y ha dicho: Sí, voy a ir, pero realmente no va. Esta es una parábola donde Cristo les está relatando, o está relatando clara y específicamente para ilustrar el arrepentimiento. Y leyendo la parábola impresiona profundamente la importancia fundamental de lo que es el arrepentimiento. Aquí tenemos a dos hijos que el padre les hace la misma petición, dos respuestas diferentes, pero también dos actuaciones muy diferentes. Ahora, lo que explica es el hecho de que tantas personas hoy en día estén fuera del Evangelio, es simplemente el hecho de que jamás han valorado verdaderamente el lugar y el significado que tiene el arrepentimiento en la palabra de Dios. Hay muchas personas que dicen sí a todo lo que escuchan en el Evangelio, pero verdaderamente nunca ha habido un arrepentimiento en ellos. Así que el Evangelio de Marcos nos empieza narrando la predicación de Juan el Bautista y nos dice en el capítulo 1 y versículo 4, Marcos 1:4, bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Así que vemos que empieza antes de que Jesús inicie su ministerio, ya está Juan el Bautista abriendo, está predicando el arrepentimiento para perdón de pecados. Pero si vamos un poquito más adelante en este Evangelio de Marcos, nos encontramos en el versículo 14 y 15 de este mismo primer capítulo de Marcos, que nos dice: Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Es el mismo mensaje y la misma insistencia. Y así podemos verlo en la palabra de Dios seguidamente. Hay muchas personas que se están yendo a la condenación del infierno y muchas de esas personas que han escuchado muchas veces la palabra de Dios, pero que nunca han llegado a este punto de llegar al arrepentimiento. Y no estamos para predicar cosas halagüeñas, cosas agradables, lo que los demás quieren oír, sino para predicar lo que Dios nos ha enviado a predicar, para predicar su palabra, para predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados por su nombre. Así que vemos que el Señor luego, un poquito más adelante, envía 12 apóstoles a predicar y a sanar. Y nos dice en Marcos que describe su partida, dice: Y saliendo predicaban a los hombres que se arrepintiesen. Esto está en el capítulo 6 y versículo 12. Y sigue siendo el mismo mensaje. Esa es la postura de los evangelios. Alguna vez que Jesús murió en la cruz del Calvario, fue sepultado, resucitó y ascendió a los cielos, ¿qué predicó la iglesia primitiva? Y nos dice en Hechos capítulo 2, versículo 36, Hechos 2, 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que nos encontramos? Nos encontramos que las personas a las que estaba predicando Pedro y a las que estaba diciéndoles que habían crucificado al autor de la vida, al Señor Jesús, se compungen de corazón y le preguntan, ¿qué haremos? Y Pedro contesta, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Arrepentíos. O sea que el inicio del verdadero cristianismo está en el arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay posible cristianismo. En Hechos, en el capítulo 17 y versículo 30, ya un poquito más adelante, después de aquellos apóstoles que habían estado con el Señor, ahora es el apóstol Pablo a quien Dios puso para predicar a los gentiles, para darnos su palabra. Hechos 17, versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ahora es Pablo diciéndonos que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, la ignorancia que tenían antes, dice ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. O sea que es un mandamiento claro, nítido, meridiano del Señor para todos los hombres. Todos los hombres y en todo lugar. Así que la pregunta sigue siendo para ti, ¿eres cristiano o simplemente eres profesante? ¿Te has arrepentido? Así podemos ver que tanto Juan el Bautista, que preparaba el camino del Señor, el propio Señor Jesús, que era Dios hecho hombre, y sus discípulos por boca de Pedro y el apóstol a los gentiles, es decir, a nosotros, Pablo, predicaron lo mismo. El arrepentimiento es lo primero de todo. La puerta para entrar al Evangelio, para venir a Dios, es arrepentirnos. Ahora, en esta parábola se nos recuerda otra razón para considerarla una verdad de tal vital importancia. Y es que trata claramente de la puerta por la cual tenemos que pasar, a través de la cual debemos pasar si queremos llegar al reino de los cielos. Todos deben pasar por ellas. Y aquí, en los últimos versículos que hemos leído de esta parábola, el Señor Jesús les dice a los fariseos, a los sumos sacerdotes, a los ancianos, que los publicanos y las rameras iban delante de ellos al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque ellos rechazaron creer lo que se había predicado. Pero aquellos publicanos y aquellas rameras sí que creyeron. Y es más, después de haberlo ellos visto, aún así no se arrepintieron. Así que es de vital importancia, no es algo de una menor importancia. El hecho de no arrepentirse simplemente y sencillamente te condena. ¿Y por qué los más rectos deben también arrepentirse? La respuesta es sencilla, la tenemos en la palabra de Dios. Dios nos declara que no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, nos dice la palabra de Dios. O sea que no hay bueno, no hay ni siquiera uno. Nos dice también la palabra de Dios que todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y esto lo tenemos en los capítulos 3 y 6 de la Epístola a los Romanos. Entonces, este es el punto de partida y el punto al que todos tenemos que llegar, el arrepentimiento. ¿Por qué tantas veces se predica sobre el arrepentimiento? ¿Por qué me dicen tantas veces si me he arrepentido? ¿No me pueden predicar de cosas bonitas? ¿No me pueden decir de cuánto Dios nos ama? Evidentemente, Dios te ama. Y por eso estamos aquí, porque Dios te ama. Pero es necesario que te arrepientas. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón de los pecados, no hay vida eterna y hay condenación eterna. Profesar ser cristiano no significa nada. Igual que no significó nada que este hijo, este segundo hijo al que su padre acudió a decirle que fuera su uña, le dijera, sí, padre, voy a ir. ¿Por qué? Porque no fue. Ahora, no importa cuál sea nuestro pasado. No importa en qué rango en la escala de valores estemos. Si nos consideramos más justos que otros, si hemos sido más buenos, entre comillas, que nuestros vecinos, que nuestros amigos, que nuestros conocidos, que los que salen en las noticias. No importa si éramos mucho peores que cada uno de ellos. Si no hemos llegado a este punto de arrepentirnos, no hay posibilidad alguna, estamos fuera del reino de Dios. Estamos fuera, estamos lejos de ser un verdadero cristiano, de ser verdaderamente salvos. Pero si por otro lado nos hemos negado como el primer hijo y nos hemos hundido en el pecado, también debemos llegar al mismo punto de arrepentimiento. No importa en qué sitio y en qué nivel en la balanza estés, si de los peores de todos o si de los que se consideran mejores dentro de la escala de valores humanos. Todos debemos llegar a este mismo punto. Así que podemos afirmar que el verdadero cristianismo comienza por el arrepentimiento. El mismo Señor Jesús una y otra vez dice que aquellas personas que no se arrepienten son condenadas. Y nos da la razón del por qué son condenadas y nos dice que son condenadas por el mismo hecho de no haberse arrepentido. A los sumos sacerdotes y a los ancianos les dijo, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. Estaban fuera, estaban más lejos del reino de Dios. ¿Por qué? Porque no creyeron y no se arrepintieron. Igual, cuando el Señor Jesús lamenta y condena y pronuncia la maldición sobre Corazín, sobre Betsaida y sobre Capernaum, por el hecho, dice, de que no se hubieran arrepentido en Cilicia y Ceniza, y les dice que en el día del castigo será más tolerable ese castigo para Tirón y para Siro, y para Sidón, para Tiro, para Sidón y para la tierra de Sodoma, que para ellas, para Corazín, Betsaida y Capernaum. Lo tenemos en el Evangelio de Mateo en el capítulo 11. Y Pablo también nos lo deja claro en las epístolas. Y nos dice en Romanos capítulo 2, versículo 5, Romanos 2, 5, y nos dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Así que podemos ver que la importancia de ese arrepentimiento es fundamental. Cada día que pasa que no te has arrepentido, estás atesorando para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y nos dice la palabra de Dios que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. O sea que todos nos vamos a presentar delante de Dios y todos vamos a dar cuenta de lo que hayamos hecho mientras estábamos en esta tierra. Pero cualquier persona que termine su trayecto aquí en la tierra, a la que Dios llame y que se presente a juicio delante de Dios, que no se haya arrepentido, dice que por su dureza y por su corazón no arrepentido, está atesorando ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Así que es la primera verdad que se tiene que predicar a aquellos que no conocen al Señor o aquellos que profesan ser cristianos, pero que realmente no ha habido en ellos un verdadero arrepentimiento. Es un paso imprescindible y aquellos que se niegan a dar ese paso sencillamente están fuera. Ahora, hay muchos que simpatizan con el cristianismo, que se sienten cómodos entre creyentes, incluso sienten esa necesidad de asistir a las reuniones, porque eso de alguna manera les alivia, eso de alguna manera les hace sentirse bien. Incluso hay personas que sienten esas ganas, esa fuerza, esa vitalidad de estar dentro de una congregación, de participar en todas las actividades que se hagan, de promover otras actividades, quizá de colaborar económicamente, de hacer obras, de evangelizar, de salir, pero no han pasado por esa puerta del arrepentimiento. Si no has pasado por el arrepentimiento, déjame decirte que por muchas actividades que quieras hacer o que hagas para Dios, estás fuera, estás condenado. No hay salvación posible para ti a menos que te arrepientas. Ahora, no te engañes, no te confíes o te apoyes en el amor de Dios. El amor de Dios se derrama, se da y se otorga a los arrepentidos. No hay entrada en el reino de Dios salvo por el arrepentimiento. Así que es de vital importancia y debemos preguntarnos qué es el arrepentimiento. Hay algunos que se quedan muy cortos en cuanto al significado del arrepentimiento. Para ellos es un simple, mira, un sentimiento de que algo han hecho mal, un poco de pena, un poco de lamento, superficial. Y ya está, y siguen con su vida y siguen pecando. Y quizá cada vez que pecan y que son conscientes de ello, pues sienten esa pena después de haber pecado. Pero bueno, siguen y se creen que todo está bien, que Dios les ha perdonado y que irán al cielo, sin más. Eso no es el verdadero arrepentimiento. Por el contrario, hay gente que piensa que tiene que tener un sentimiento muy, muy, muy profundo, que tiene que llegar a una angustia tal, o una carga terrible, quizá alguna visión también terrible, y presuponen que nunca se han arrepentido verdaderamente y que por tanto no son salvos. Y quizá están allí aguardando que un día les sucedan estas cosas, o intentando y esforzándose para inducir o crear ellos mismos esos terribles sentimientos. Ahora, ¿qué es el arrepentimiento? ¿Qué implica? Lo tenemos expuesto en esta parábola que hemos leído al inicio. En primer lugar, es claro y manifiesto que significa un cambio de idea, un cambio de mente. Este primer hijo le dice al padre, no, no voy a ir. Y luego lo piensa y cambia y dice, sí, iré. Hay un cambio de mente, hay un volver a pensar en ello, pensar en lo que le había dicho a su padre, en cómo lo había recibido él y qué respuesta le había dado. Supongo que su conciencia no estaría demasiado tranquila. Y en vez de olvidarse y decir, bueno, ya le he dicho que no, me voy a mis cosas, me olvido de todo y bueno, cuando lo vea ya lo veré y voy a hacer mi trabajo, el plan que yo tenía del día, no, piensa. Y entonces dice, no, voy a ir. Y va a la viña de su padre. Este es el primer paso, es pensar, es reconsiderar tu posición, es cambiar tu mente. Ahora, en otra parábola que el Señor Jesús da en el Evangelio de Lucas y capítulo 15, está hablando de un hijo que pidió a su padre la parte de los bienes que le correspondía y entonces se fue lejos. Y cuando se fue lejos, vivió perdidamente, malgastando todo lo que tenía hasta perderlo absolutamente todo y quedarse en la miseria. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Que cuando estaba en esa miseria, dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Este hijo pródigo hizo lo que no era la voluntad de su padre, le pidió los bienes, se fue a vivirlos, a malgastarlos, lejos, a una provincia lejos. Y al principio no había ningún arrepentimiento, hasta que llegó el momento en que se vio hundido del todo en la miseria. Y entonces dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros hay en casa de mi padre que tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Es ese cambiar la mente. Por eso el Señor insiste una y otra vez. Él no quiere que nadie se pierda, quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad, que se arrepientan de sus malas obras, de su vida en independencia de Dios, de su rechazo a Dios. Y Pablo les dice a los filipenses que para él no era ningún inconveniente ni era molesto el repetirle las mismas cosas una y otra vez, y para ellos era seguro. Y así es el Señor es abundante, es maravilloso, es misericordioso, insiste una y otra vez para que todos los que escuchamos su palabra, para todos los que estamos aquí presentes, para que nadie se pierda, para que todos lleguen a ese conocimiento de la verdad, a ese arrepentimiento, a esa vida eterna. Así, ese considerar, ese pensarlo, no es hacerlo superficialmente. Este hijo, este primer hijo al que el padre se dirigió y le dijo que no iba a ir, pensó profunda y concienzudamente. Lo sopesó genuinamente, consideró la situación y después de hacerlo vio claramente que se había equivocado. Y sin la menor duda, siendo honrado consigo mismo y con su mente, se confesó a sí mismo de inmediato que se había equivocado y cambió de idea, cambió de mente con respecto a toda la cuestión. Y ese cambio de mente y esa confesión del pecado es el arrepentimiento. El hijo pródigo dijo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Cambió totalmente la mente y dijo: voy a hacer esto, voy a levantarme, voy a ir. Ahora, confesar los errores y las equivocaciones y cambiar de idea, de mente, con respecto a sí mismo y a todas las cosas que uno ha hecho, es el primer paso del arrepentimiento. Ahora, ¿te has enfrentado verdaderamente a ti mismo y a tu vida? Considérala ahora. Considérala a la luz de la palabra de Dios. ¿Puede de defenderse realmente? ¿Puedes decir que algún día te has arrepentido verdaderamente? Si ya te has arrepentido, Él te ha perdonado como el padre al hijo pródigo. Pero si aún no te has arrepentido, yo te pregunto, ¿sigues defendiéndote y defendiendo tus pecados? ¿Sigues intentando justificarte? ¿Sigues intentando persuadirte a ti mismo y a los demás de que no hay nada malo en vivir en independencia de Dios? ¿De que no hay nada malo en vivir la vida como a ti te parece? ¿Solamente que asistas a unas reuniones o que procures no hacer mal a nadie? Ahora recuerda la palabra de Dios que hemos leído. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Vas a seguir atesorando ira para el día de la ira? Ahora bien, después de admitir ante sí que estaba equivocado el primer hijo, pasa después a admitirlo delante de su padre y ante todo el mundo, cambiando de idea y haciendo que aquello que se había negado a hacer, aquello que su padre le había pedido. Así que el arrepentimiento es que reconozcamos nuestra pecaminosidad ante Dios y nos lamentemos, nos duela haberle ofendido y nuestro pecado y nuestra maldad nos avergüence. Pero este hijo también podía haberse entristecido profundamente. Podía haberle pesado cómo había tratado a su padre, la respuesta que le había dado. Podía quebrantar su corazón allí donde él estaba, pero sencillamente no ir. Lo mismo el hijo pródigo, podía haberse lamentado, podía haber llorado, podía haberse quebrantado en aquella lejana tierra al comprender que había agravado a su padre, que había ensuciado el nombre de la familia y sin más, y quedarse allí. Ahora, ¿qué sucede contigo, amigo? ¿Tu relación con el Padre Celestial? Si tu vida no es recta para ti, cuánto menos lo será para Él. ¿Puedes seguir sin hacerle caso, criticándole y considerándote más un enemigo o considerándole a Él más un enemigo que un padre? ¿Puedes seguir preguntando enfurecido por qué hace Dios esto y por qué había de hacer lo otro? ¿Sigues creyendo que es un castigo injusto y que Dios te trata injustamente? Piensa, Él es el que te creó. Él es el que te ha sostenido. Todo bien que has conocido procede y proviene de Dios. ¿Y cuántas veces Él te ha librado de tantos males en los que podías haber caído, en los que podías haberte destruido? ¿Cuántas veces te ha refrenado aunque tú no te hayas dado cuenta? Sí, considera cómo envió a su Hijo, al Señor Jesús, a su Hijo unigénito para vivir y morir por ti. Cómo lo dio todo por ti y cómo tú le has rechazado y te has burlado de él. ¿Puedes ver ahora la gravedad de tu menosprecio a Dios, de rechazarle constantemente y echarlo tras tus espaldas? ¿Estás dispuesto a confesarlo ahora ante él y confiar plenamente en su sacrificio por ti en la cruz? Esto es parte del arrepentimiento. Ver no solo que estás equivocado, sino que has agraviado a Dios y lamentarte por haberlo hecho. Nos dice la palabra de Dios, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? El hombre se lamenta de muchas cosas, de no conseguir sus objetivos, de no tener las cosas que no tiene. Pero la palabra de Dios nos dice, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Lamentese el hombre en su pecado. Pero es un lamentarse para el arrepentimiento. La autenticidad del arrepentimiento se ve en la actuación del hijo. No solo ve que ha agraviado a su padre y lamenta haberlo hecho sin más, sino que se levanta y va a trabajar a la viña de su padre. Va a hacer lo que su padre le había pedido. Va a hacer aquello que él había rechazado y había dicho, no, no voy a ir. Ahora, ¿por qué me molesta a mí que tengo el plan del día y me dice que tengo que ir a su viña? Pues se levanta y va a aquella viña a trabajar. Y esa acción es consecuencia de ese arrepentimiento, es consecuencia de ese cambio de mente, de ese giro de 180 grados, de un no rotundo a un sí, voy. ¿Y por qué voy? Porque me lo ha pedido mi padre. Bueno, el Bautista les decía a aquellos que acudían a él a ser bautizados, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. En Mateo, en el capítulo 3 y en el capítulo 7, el Señor Jesús nos dice, así que por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿el arrepentimiento qué conlleva? Conlleva unos frutos. Si esos frutos que se producen en ti son frutos de arrepentimiento, entonces gloria a su nombre. Pero si no, no puedes decir que te has arrepentido y seguir con tu vida de pecado, con tu vida en independencia de Dios y actuando como a ti te da la gana, como tú, a ti te parece mejor y ya está. Porque no reconocemos a Dios, ni reconocemos verdaderamente que nos entristece y que lamentamos haber pecado contra Él, hasta que nos ponemos por completo en sus manos y hacemos exclusivamente lo que Él nos dice. Una cosa es darse cuenta de que uno se ha equivocado, pero una muy distinta es renunciar a uno mismo y reconocer totalmente a Dios, dándole toda la gloria y arrepintiéndose. Así que decir que lamentas haber desobedecido a Dios en el pasado no es suficiente. Nos dice la palabra de Dios que hemos sido salvados por Dios para obedecer, nos lo dice en la primera de Pedro. Y también nos dice que por el Señor Jesús recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de fe en todas las naciones por amor de su nombre. Y esto nos lo dice en Romanos capítulo 1. Así que el Señor nos ha salvado para obedecerle. Este primer hijo, una vez arrepentido, simplemente va y hace lo que sabe que es la voluntad de su padre sin ningún otro motivo, salvo que su padre se lo ha solicitado. Ahora la pregunta es, ¿y cuál es la voluntad de Dios para con nosotros? ¿Qué desea que hagamos nuestro Padre Celestial? En Juan capítulo 6, versículo 29... Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 29, nos dice, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Bueno, esa es la forma de complacer a Dios, esa es la forma de obedecerle. Una vez me he arrepentido del todo, una vez he sentido ese pesar en mi corazón, he lamentado mi pecado, me he avergonzado de mí mismo, me he aborrecido a mí mismo, y me he entregado al Señor, entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Voy a obedecerle. ¿Y qué es lo que me manda Él? Que crea en el que envió Dios el Padre, en el Señor Jesús. Reconocer que Él es el Hijo de Dios, que vino a la tierra y vivió y murió a fin de salvarte. Admitir y confesar que fuera de lo que Él ha hecho por ti, eres completamente impotente y que confías única y exclusivamente en su obra, en su justicia, en su salvación y que te entregas a Él para obedecerle abandonando todo el pecado del que seas consciente. Este es el mandamiento de Dios para cada uno de nosotros. Esto es lo que Dios quiere que hagamos, que creamos que nos perdona a todos porque Cristo murió por nosotros, que creamos que por su amor envió a Cristo a tomar nuestro lugar y que creyendo eso, renunciemos a nuestra vida de pecado, confiando en Él para guardarnos y sostenernos. Ahora Dios el Padre te pide que hagas únicamente eso y que lo hagas porque Él te lo pide. Dios no te está pidiendo que tengas unos sentimientos diversos. No te está pidiendo que hagas obras muy difíciles y grandes. Sencillamente te está pidiendo que le creas. Nos pide que le creamos, que nos arrepintamos y nos entreguemos a Él con obediencia, alejándonos del pecado. ¿Y qué necesitamos para llegar ahí? Sencillamente, en el lugar en el que estás, tal como eres, que creas en este Evangelio y actúes en consecuencia. Te pide que oigas y recibas su palabra sin señales ni sentimientos. Ahora la pregunta es para ti, ¿estás dispuesto a hacerlo? No te habrás arrepentido hasta que lo hayas hecho, y sin arrepentimiento hemos visto que no hay entrada en el reino de Dios, ni amor de Dios para ti, ni salvación. Por tanto, no te aguarda nada salvo la ira de Dios, el desastre y la condenación eterna. Y piensa en ello. Una vez que te has arrepentido, todos tus pecados y transgresiones del pasado quedan borrados. Nos dice que no se acordará más de nuestros pecados y transgresiones. Nos da potestad de ser hechos sus hijos con su propia naturaleza. Nos dice la palabra de Dios que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Cuando uno se entrega a Dios, Dios hace todas las cosas nuevas. Dios transforma por completo a la persona y le da ese poder para vivir en su propia naturaleza y alejado del todo del pecado que nos aparta y que nos lleva a la condenación del infierno. Ahora, qué amor tan grande, qué misericordia, la misericordia y el perdón de cada uno de mis pecados. Simplemente a condición de que vea yo la necesidad de esa misericordia y ese amor. Qué gran obra del Señor Jesús, qué gran obra del Dios maravilloso, del Dios triuno. Cuando todos sus atributos fueron conjugados armoniosa y perfectamente, convergiendo en la cruz para obtener nuestra salvación, sin menoscabar en nada la santidad y la justicia de Dios que demandaban nuestra muerte, que demandaba nuestra condenación eterna. Pero Jesús, el Hijo de Dios, vino a este mundo para salvarnos, para morir Él en nuestro lugar, para tomar nuestro lugar delante del Padre, para recibir nuestro castigo y la ira que nosotros merecíamos. Y en Él fue descargada toda la ira de Dios. Tuvo que sufrir esa separación del Padre. Cuando el Señor Jesús fue a la cruz del Calvario, fue voluntariamente por nosotros. Él dijo antes de ir que podía pedir a su padre más de 12 legiones de ángeles y que él se las daría, pero él lo rechazó por completo. Él pudo negarse a ir a la cruz, pero él quiso ir a la cruz. ¿Por qué? Porque te ama, porque me ama. Ese amor le llevó a pagar por nuestros pecados. Como nos dice en los Salmos, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Oh amor de Dios, oh glorioso amor. Oh bendito Salvador. Amigo, como hemos visto en esta parábola, los publicanos y las rameras iban delante de aquellos a los que el Señor les refirió esta parábola, de aquellos que eran los principales sacerdotes, de aquellos que eran los escribas, los doctos, los entendidos, los santos, los que soy más santo que tú, no te acerques a mí. Y estos publicanos y estas rameras iban delante de ellos al reino de Dios. Porque, como les dice el Señor, creyeron. Y en cambio ellos no se habían arrepentido para creerle. Ahora, ¿tu condición cuál es? ¿Eres cristiano o simplemente profesante? ¿Te has arrepentido de verdad? ¿Ha habido en ti ese cambio de mente? ¿Ha habido en ti ese reconocimiento de todo lo que eres en ti mismo, en independencia de Dios, de todo tu pecado, de todo tu mal, de todo tu extravío? ¿Ha habido ese aborrecimiento hacia ti mismo? ¿Ha habido ese lamento por tu pecado? ¿Te has vuelto a Dios arrepentido para no hacer tu voluntad, sino hacer la suya? Si asientes a todo lo que se dice en las reuniones o en las predicaciones, o te apoyas en el grupo, no significa nada, tal como hemos visto. Quizá estás como aquel segundo hijo que le dice, sí, ¿vas a trabajar en mi viña? Sí, voy. Y después no va. Y después quizá el padre le pregunta, ¿has ido a mi viña? Sí, he ido, pero no ha ido. Puede que te encuentres en esta situación. En esta parábola vemos dos hijos. El que dijo que no, pero luego se arrepintió y fue. Y aquel que dijo que sí, pero luego no fue. Quizá estás quedando bien en ese momento. Estás quedando bien con tu propia conciencia. Estás quedando bien a los ojos de tus conocidos. Pero delante de Dios, sencillamente, estás extraviado, estás perdido. Estás del todo en pecado, no te has arrepentido, no estás justificado. Ese hijo, no yendo a la viña, ¿qué hizo? Deshonrar a su padre, mentirle, desobedecerle. Quizás te estás encontrando o te encuentres en la misma situación. Y aquellos que te parecen malos y pecadores y a los cuales juzgas y dices, mira, estos no vienen como yo que me reúno en una iglesia. Estas personas hacen cosas que yo esto no lo haría porque yo creo que se tienen que son malas, que no van con mi sentido de lo moral o mi sentido de lo recto. Y quizás esas personas, como aquellos principales de los judíos, estaban juzgando a los publicanos y a las rameras, quizá aquellas personas a las que juzgan van delante de ti en el reino de Dios. Así que, recopilando brevemente, hemos empezado preguntándonos, ¿eres cristiano o profesante? Y seguidamente hemos visto el necesario arrepentimiento a través de la parábola de los dos hijos. Hemos visto cómo no sirve de nada decir que sí a todo, a sentir, pero luego no actuar consecuentemente, como este segundo hijo que le dijo, sí, padre, voy, pero no fue. Hemos aprendido que una vez que hemos ofendido a Dios, y que todos lo hemos hecho como Él nos declara en su palabra, necesitamos ese arrepentimiento, necesitamos arrepentirnos. Y que el arrepentimiento nos lleva a reconsiderar nuestra posición delante de Dios, a confesar nuestros pecados, a lamentarnos apartándonos de ellos y a obedecer a Dios. Hemos visto que este arrepentimiento no es, vale, yo entiendo estas cosas, yo asiento, yo digo que sí. Pero sigo con mi dinámica, sigo con mi vida igual, como si nada hubiese pasado, solo que ya sé que estas cosas son malas y desagradan a Dios. No, es un cambio de mente, es un giro de 180 grados. Y que ese cambio de mente, ese giro de 180 grados, conlleva necesariamente frutos dignos de arrepentimiento. Hemos visto que Dios condena al corazón no arrepentido. Y que ese corazón no arrepentido está atesorando día tras día ira para el día de la ira. Más días que pasan, más ira que está atesorando para ese día de la ira y de la revelación del justo de Dios. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón, por no quererse arrepentir, por no querer reconocer a Dios. Pero gloria a su nombre, hemos visto su amor por cada una de nuestras personas y cómo sin faltar a su nombre, a su carácter, a su naturaleza, a su justicia, a su santidad, a ninguno de sus atributos, obró en la cruz del Calvario nuestra salvación. Y es que esta nos es dada cuando nos arrepentimos, cuando nos apartamos del pecado y le obedecemos. Hemos visto que la obra de Dios creamos en el que Él ha enviado, en el Señor Jesús. Y nos dice la palabra de Dios en Juan capítulo 5 y versículo 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Puedes escuchar la voz de Dios? El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene en presente, tiene vida eterna, y no vendrá en el futuro a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. ¿Le crees? ¿Te has arrepentido? ¿Eres verdaderamente cristiano? ¿Y si no lo has hecho? ¿Estás dispuesto a hacerlo? Cuando le creemos y obedecemos, Él entra a vivir a nuestros corazones. ¿Quieres que Él entre a vivir en tu corazón? Él es la vida. ¿Quieres la vida? ¿La vida eterna? ¿La vida que lo es en verdad? nos dice la palabra de Dios en primera de Juan capítulo 5 y versículo 11. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Gloria a su nombre.